Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hace menos de un año que Gustavo Petro es presidente de la República de Colombia y ya está envuelto en varios problemas a nivel institucional y político. Y para eso tenemos a nuestra politóloga de confianza acá en el estudio, a Tamara Zamudio, un día que no es los lunes, porque hoy es miércoles, pero porque nos parecía importante hablar un poco y analizar qué es lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo andas, Tamara?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? No podíamos perder nuestra columna de análisis cuando vienen pasando mucha cosa, ¿no? Tanta a nivel cosa. América Latina,
estamos
a nivel
hablando
nacional.
De Argentina afuera.
Bueno, también
está
sí.
Pasando de todo.
Ya dijimos, la próxima, clarísimo, aparte traemos a Flor. Si podemos estar las dos sería un éxito porque ahí nos colgamos. Nos van a tener que dar minutos porque nos colgamos hablando de la campaña electoral de Argentina, pero vamos a hablar en los últimos sucesos un poco de lo que es la realidad política de Colombia, estos 10 meses de gobierno de Petro, que también vienen muy, muy polenteados y con mucho conflicto, digamos, tanto a nivel del oficialismo y la oposición, como también a nivel interno, con algunos escándalos políticos que están saliendo a la luz en estas últimas semanas. Si quieren, me meto un poco en
sí,
ese contexto.
Marquemos un poco la actitud de Petro, esto que nos decía fuera del aire, ¿no? Petro quiere en su primer año meter todas las reformas que tenía pensadas antes de que se le rompa la alianza parlamentaria.
Exactamente, es un contexto para él de mucha tensión y mucha presión, porque él dijo, el primer año los gobiernos progresistas y los gobiernos de cambio tienen que en el primer año, cuando tienen todo su poder y su apoyo electoral y también a nivel parlamentario muy firme, poder pasar todas las reformas principales. Y algunas las ha hecho, ¿no? Ha hecho algunos atisbos de lo que es la reforma agraria, ha hecho una reforma impositiva también muy importante. Y en estas últimas reformas que está queriendo pasar es donde empieza a tener los conflictos como más fuertes, ¿no? Que es sobre todo la reforma de la salud, ¿no? Que es una reforma que está siendo muy discutida, muy debatida y muy también atacada, digamos, ¿no? Por la oposición y por algunos sectores políticos y sociales de Colombia. Y también una reforma en materia de pensiones y del trabajo, ¿verdad? Donde hay algunas que están pudiendo pasar, pero el intento, digamos, de una reforma normativa amplia y bastante profunda está generando distintos molestias y distintos conflictos dentro del Parlamento y dentro de las alianzas que había tejido Gustavo Petro. Y esto tiene, digamos, su efecto a finales de abril, digamos, cuando Petro da un batacazo bastante importante dentro de su gobierno y echa a 7 ministros, algunos de gran importancia.
Entre 7 ellos, ministros de un plumazo.
Plumazo, ¿verdad? Y con eso corta, digamos, alguna de las alianzas que tenía, por ejemplo, Partido Liberal o algunos otros sectores más de centro izquierda, que estaban teniendo reticencias a las reformas que él estaba presentando, en particular esta reforma de la salud, y en ese sentido cambia bastantes ministerios importantes, ministro de Hacienda, el ministro de Interior, la ministra de Salud, que en realidad era una ministra bastante de confianza de Petro, pero que que venía teniendo dificultades a nivel de las negociaciones, y por eso decide ir por una figura, Jaramillo, que es una figura más bien de confianza de Petro, pero sobre todo una figura técnica y negociadora bastante importante, tratando un poco de empezar de ver si tenía ese efecto, un efecto negociador y por lo menos de empuje de las reformas que venían bastante estancadas en el Congreso.
Claro.
Y ahí hace un gesto que en realidad ahora lo vamos a ver también nuevamente y que viene siendo una de las estrategias políticas de sostener, digamos, cierto apoyo fuerte en este primer año de Petro, con una movilización muy importante en el primero de mayo, ¿no? Si bien es una fecha, digamos, que ya de por sí generalmente genera movilizaciones a nivel de los sindicatos o a nivel gremial de los trabajadores, Petro toma esta fecha y hace una movilización o plantea, digamos, que el pueblo salga a la calle a apoyar a su gobierno, ¿no? A apoyarlo a él. Y queriendo y empezando una estrategia de fortalecer, digamos, su gestión y fortalecer sus decisiones también en base a, un apoyo electoral importante o una base, sobre todo una base popular movilizada en las calles apoyándolo fuertemente, que eso en Colombia no es tan común, ¿no? Tuvimos en 2019 todas estas movilizaciones que fueron históricas y muy importantes. importantes, pero bueno, no es tan común que hayan, digamos, movilizaciones así masivas en las calles de apoyo a un gobierno, o por lo menos no tan notoriamente, ¿no? Es una movilización que tiene ciertos efectos, pero bueno, Petro empieza un poco a jugar, digamos, con esa base popular y ese apoyo popular como una forma de sostener las distintas acciones que viene teniendo, porque bueno, a nivel de la oposición y a nivel incluso de la coalición, está teniendo bastantes tensiones para poder aprobar estas distintas reformas que está proponiendo. Pero bueno, en ese contexto es que surge, digamos, una última o esta crisis política, digamos, bastante fuerte, si se quiere.
¿Qué nombre se le puede poner?
Es una trama medio entreverada.
Sí,
House of Cards.
Sí. Es medio House of Cardesca.
Sí.
Y tiene hasta
Petrogate.
Cosas. Bueno, Petrogate, Benedetti Gate, digamos, podríamos decir, porque en realidad, claro, y aparte
no
suena
Mario.
Raro para nosotros, claro,
no,
exactamente.
Claro,
no. Hay que aclarar por Armando.
No por Mario, no por claro.
Exactamente, porque bueno, es una. Sí, es un conflicto. Que es una crisis, digamos, pero que se inicia con dos figuras de la cercanía de Gustavo Petro, como son Armando Benedetti y Laura Sarabia. El primero es un senador de hace muchísimos años, hace como 20 años más o menos, de Colombia, que ha ido cambiando, digamos, de partidos, que antes de apoyar a la campaña de Petro, de Gustavo Petro, había estado en el partido de la U, un partido asociado al uribismo, ¿no?
A
luego,
la derecha, más
a la derecha, exactamente.
De la élite política.
Exacto, es una figura reconocida hace muchos años dentro del sistema político, y bueno, en sus últimos tiempos anteriores a Petro había estado más aliado a ese partido. Él se va, digamos, y empieza a apoyar la campaña de Petro. Es uno de los principales apoyos estratégicos en lo que es la campaña presidencial de Petro, y una de las personas cercanas al presidente, que bueno, cuando llega al poder, digamos, decide que Armando Benedetti vaya, digamos, a la embajada de Venezuela, ¿no? A recomponer el vínculo entre Colombia y Venezuela, un rol, sin duda, importantes, pero que para él no es suficiente, ¿no? Y eso un poco se habla también ahora en esta, bueno, en este gate, en este House of Cards, digamos, de la incomodidad o por lo menos la no conformidad de Armando Benedetti de estar en este lugar o en este puesto, que si bien tiene relevancia, quizás él esperaba tener un puesto de mayor cercanía con respecto a Gustavo Petro, que decide colocar, sí, como jefa de gabinete e irle dando en estos últimos meses mayor relevancia a la figura de Laura Sarabia, que era una figura en realidad del cuño más personal de Armando Benedetti. Había sido secretaria cuando él era senador, también formó parte de la campaña de Petro y fue un gran apoyo para él, pero bueno, decide, digamos, colocarla en esta figura o en este lugar de bastante confianza, de confianza personal.
Entonces, Tamara, dos personas que vienen del mismo lugar, digamos, Sarabia, que era secretaria de Benedetti cuando estaba en el Parlamento, ella termina con más poder, si se quiere, que él, y más lugar, o por lo menos más cercana al poder.
Exactamente, ahí exactamente. Va. Y eso, bueno, genera ahí su incomodidad, o esto que decía, ¿no? Su disconformidad por parte de Armando Benedetti, que bueno, en un proceso, si se quiere, algunas mayores tensiones también, de algunas acusaciones que hay sobre él, de fraude o de enriquecimiento ilícito, tiene algunas causitas, digamos, colocadas en la justicia, tiene, digamos, o empieza a tener cada vez más diferencias con Laura Sarabia, ¿no? Y todo esto termina en dos situaciones que parecen bastante dispares o distintas, pero bueno, que se asocian en definitiva. Por un lado, lo que tiene que ver con algunos audios que salen, digamos, son unos audios que le manda Armando Benedetti a Laura Sarabia, según él, con algunas copas de más. Según
escuché.
Lo confiesa después.
Se nota un poco.
Se nota, sí, estaba bastante pasado, ¿no? Con muchas frases
con la lengua floja,
coloquiales,
con la lengua
floja, exacto.
Claro.
Pero básicamente lo que le dice a Laura Sarabia es, en tono un poco amenazante y coloquial, que bueno, que él sabía muchas cosas, que él estaba con este enojo del lugar en el que tenía políticamente, y que si él quería podía hundir a todo el mundo, ¿no? Al presidente, también a ella y a todo el oficialismo, porque bueno, si se había ganado, en definitiva, las elecciones, era porque él había conseguido recursos en la costa, ¿no? Recordemos que en la costa colombiana, la zona del Cauca y sobre el Pacífico, fue uno de los grandes territorios de apoyo para el triunfo de Petro, ¿no? Entonces él decía que bueno, que la zona de la costa él había conseguido muchos recursos, y eso había sido en definitiva lo que le había dado el triunfo a Petro, ¿no? Entonces en esa zona, en esa forma coloquial, medio emborrachada y demás, hace una acusación muy grave sobre el gobierno y sobre la que se empiezan a tomar acciones, tanto el Consejo Nacional Electoral de Colombia iniciando investigaciones al respecto, como también la propia fiscalía, y acá vamos a hacer un asterisco porque hay también un confrontamiento muy abierto entre el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, y el presidente Petro. Este fiscal viene del gobierno anterior, ¿no? Es un periodo más largo, digamos, el que están en funciones, y ha tenido ya frases bastante polémicas en relación a Petro, pero y en particular en relación a su función, ¿no? Manifestando, por ejemplo, que no necesariamente la justicia, la policía de la justicia, que es el brazo investigador de fiscalía, tenía que hacer lugar a todos los pedidos del presidente o a todos los pedidos que se hacían. Es decir, ha manifestado varias veces una confrontación muy directa uh-huh. con el presidente, y en particular incluso por momentos instando a no investigar o a no hacer caso, ¿no? Por parte de algunas fuerzas policiales, las vinculadas a fiscalías, a las acciones del gobierno, ¿no? Entonces aquí tenemos toda una trama que se inicia y que sin duda pone en una situación de muchísima incomodidad al gobierno de Petro por una acusación directa sobre un financiamiento aparentemente, ¿no? Él no dice más que eso, pero bueno, parece ser un financiamiento ilícito o por fuera de lo establecido y reglamentario. Uh-huh. Y por otro lado tenemos el Niñera Gate, quisiera decirle, como una cuestión yeah. así.
Acá bien. Tenemos todo el tema del financiamiento.
Exactamente.
Aparte está el Niñera Gate.
Exactamente, donde, bueno, aparentemente una niñera que supieron compartir Armando Benedetti y Laura Sarabia, ella era niñera en aquel momento, hasta estos últimos momentos de Laura Sarabia, hace una acusación, o sea, se la despide por parte de Laura Sarabia por una acusación de un robo de unos maletines con mucha información o con información de trabajo de Laura Sarabia. Y en ese proceso, la niñera sale en el diario Semana, que es un diario abiertamente opositor a Petro, denunciando prácticamente el secuestro, digamos, de esa niñera y la presión de parte de Laura Sarabia para que ella confesara o no se había hecho el robo, ¿no? Dicen que la secuestran, que la llevan a hacerse la prueba del bolígrafo de la verdad, ¿verdad? Algún tipo, o sea, ese tipo como de acciones. Ella hace una denuncia en una entrevista en este semanario, digamos, acusando, digamos, a Laura Sarabia de haber usado en definitiva métodos ilegales y sobre todo hasta de tortura, básicamente, ¿no? O sea, llevarla a un sótano, secuestrarla y obligarla a usar algún tipo de este tipo de pruebas, es una acusación sin dudas muy grave. Y frente
Tremendo,
a esto,
sí, claro. Sí,
terrible, ¿no? Entonces, bueno, con estas dos situaciones arriba de la mesa, Petro se toma algunos días, pero decide en definitiva separar del cargo a ambos, a ambas funciones, al menos mientras se realice la investigación.
A Sarabia y a Benedetti.
Pero bueno, sin dudas que esto por parte de la oposición empieza a generar y se empieza a utilizar muy fuertemente.
Es carne de cañón para...
Exactamente, ¿no? Ambas situaciones. Por un lado, tratar obviamente, y fue en definitiva lo que terminó ocurriendo, hacer caer a Laura Sarabia, que era, como decía, una figura de mucha importancia y mucha cercanía al presidente Petro. Y por otro lado, empezar, por ejemplo, el candidato, quien era candidato por la oposición y del uribismo, Fico Gutiérrez, ya acusó, ¿no?, de que este gobierno no es un gobierno en definitiva legítimo y que deberíamos por lo menos suspender ciertas institucionalidades o acciones dentro del Parlamento hasta por lo menos saber qué fue lo que pasó con este supuesto caso de financiamiento ilícito o, bueno, sobre las acusaciones que hace Benedetti. Benedetti quiso obviamente bajar los humos con esta cuestión que decíamos de me tomé unos traguitos de más, pero bueno, son muy graves las acusaciones como sí. para pensar que más allá de los tragos demasiado para acusar y para confesar. Entonces, nada, sin duda son elementos de mucha polémica y que sin duda debilitan al gobierno de Petro, que está intentando no bajar un poco los humos, sostener que son situaciones que están como por detrás o individualizarlas en lo que es la figura de Benedetti y seguir impulsando estas reformas fuertemente, ¿no?, que siguen un poco estancadas. Y el pasado 7 de junio se convocó una movilización de apoyo al gobierno de Petro, donde Petro incluso llega a acusar o a decir que existe una especie de golpe blando, ¿no?, sobre uh-huh. él, que es una intencionalidad de las distintas actores de la oposición de querer debilitar su gobierno, generar una situación de mayor inestabilidad y en definitiva quitarlo o sacarlo del gobierno. Esta cuestión de golpe blando ya él la viene denunciando, ¿no?, como la existencia de distintos movimientos por parte de actores poderosos de querer debilitarlo y en definitiva deslegitimarlo absolutamente.
Que en realidad es algo que hemos visto en otros países de la región, por eso sí. también es algo que nos resuena, ¿no?, que nos parece, o al menos nos suena familiar.
Exactamente, o sea, es una una estrategia que se ha utilizado en varias ocasiones y que se ha sostenido y ha existido, ¿no? El caso de Bolivia, por ejemplo, es uno de ellos. O bueno, se habló, me acuerdo, en Paraguay con la situación de Lugo, se habló en su momento también que podía tratarse de. Entonces, pero bueno, Petro parece que tiene en ese sentido las antenas muy abiertas, digamos, y ante este tipo de situaciones, ya empezar, digamos, a mencionar que existe una estrategia de golpe o por lo menos de intentar quitarlo ilegítimamente del poder, ¿no? Él en ese sentido se ataja, porque si bien hay acciones que son preocupantes y estas manifestaciones, por ejemplo, de un cargo con la institucionalidad que refiere del fiscal general, hablando de no hacer caso o de no dar lugar, digamos, a la legitimidad que tiene el presidente con la policía, son situaciones que son graves, ¿no? Pero bueno, son acusaciones que por lo menos ahora vienen dándose más en lo mediático, ¿no? Y en ciertas figuras de la oposición, y no parece tener, por ejemplo, un resuene en un parlamento que pueda estar exigiendo o pidiendo algún tipo de responsabilidad política directa del presidente, ¿verdad? Hay una movida y en ese sentido debemos pensar que, bueno, que hay una hay un movimiento mediático muy fuerte en contra de Petro, ¿no? Sí. Hay diarios y semanarios de mucha importancia en Colombia.
Abiertamente opositores,
campaña. Exactamente, y haciendo campaña en ese sentido. Y bueno, Petro, yo creo que en ese marco, digamos, elige una estrategia también de abiertamente decir, bueno, hay gente que me quiere sacar, digamos, y que quiere deslegitimar a como dé lugar este gobierno. Y bueno, y un poco en ese sentido, las movilizaciones del 7 de junio, pero también los intentos constantes de Petro de sostener que, bueno, que es un gobierno popular, que tiene base y apoyo en el pueblo y en las calles, y por eso, bueno, esa necesidad, o por lo menos en las últimas veces, esa convocatoria tan fuerte a pedirle a los colombianos y colombianas que salgan a la calle a poder manifestar su apoyo, más allá de las vicisitudes que se están dando en el gobierno y en los distintos sectores de la oposición.
Un gran pantallazo, un gran panorama, Tamara, como siempre. Nos vamos a estar hablando alguno de estos lunes también para analizar qué pasa en Argentina. Esperemos que junto a vos y Flor y hacemos una buena mesa redonda de discusión.
Vamos a traerla y estaremos viendo un poco qué sigue en Argentina y en otros países.
Será hasta entonces.
Vamos arriba.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.